Estás escuchando Two Cherries on Top, podcast de entrevistas sobre maternidad, educación y familia con la blogger y mamá de gemelas, Paulina Lencastro.
Buen día, estoy aquí con Katia Sarabia. Katia nos va a acompañar en una charla sobre la pedagogía Waldorf. Ella es cofundadora de Trinus y nos va a dar todo el conocimiento que necesitamos para conocer un poco más de esta pedagogía y sobre todo a los padres como yo, que tenemos hijos pequeños y estamos buscando en qué institución educativa ponerlos. Nos va a poder aclarar algunas dudas de cómo funciona y cuál es la diferencia versus un colegio tradicional. Entonces, Katia, cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo te llegaste a relacionar con esta pedagogía?
Ok, bueno, pues mi nombre es Katia Sarabia y desde que tengo memoria siempre he sabido que quiero hacer algo con niños. Desde que yo era chiquita yo veía a los demás niños y los ponía a hacer colegito, los invitaba a mi garage. Y bueno, pues para mí siempre fue muy nato, ¿verdad? Y a la hora de querer definir mi carrera universitaria fue bien fácil y supe que yo quería estudiar educación. A un principio mis papás no querían que estudiara educación, pues porque tenían miedo aquí en Guatemala, no, la educación no es una carrera.
Sí, yo soy diseñadora gráfica, te súper entiendo. Mis papás tampoco querían que yo sea diseñadora.
Entonces, bueno, pues hasta que logré convencerlos y me fui a estudiar a Texas. Empecé estudiando educación infantil, luego me cambié a educación a través del arte.
Okay.
Y luego terminé en desarrollo del niño con un enfoque en arte. Y regresé a Guatemala, trabajé en dos colegios tradicionales, la verdad es que me gustaba muchísimo, pero ahí cuando yo estuve en mi segundo año en el colegio, me di cuenta que mis niños estaban teniendo mucho problema aprendiendo sentados en un escritorio, llenando libros, que tenían que estar callados 40 minutos, que tenían solamente 10 minutos para salir a jugar y 10 minutos para comer. Entonces yo me empecé a cuestionar un montón de cosas. Mi hermana me comentó de Trinus porque una de sus amigas es cuñada de Manuel. Entonces vine yo y le escribí a Manuel y le dije, oh, mire, me enteré de que están formando este proyecto que se llama Trinus, me interesa saber más. Tuvimos una reunión, la verdad es de que compartimos puntos de vista, nos conocimos, muy buen click.
Para quien no sabe, ¿quién es Manuel?
Manuel Ayau, él es otro de los fundadores y también está Cassandra Escobar, que es la otra fundadora de Trinus.
El proyecto lo empezaron ustedes tres.
El proyecto lo inició Manuel y luego se unió Cassandra y luego me uní yo. Y bueno, pues al salir de la reunión con Manuel yo me puse a investigar acerca de Waldorf, vi videos, empecé a leer artículos y me empezó a hacer un montón de sentido que eso era lo que hacía falta en el mundo. A mí personalmente mi experiencia en el colegio fue un poco dura, a mí me costó. Y al yo ver videos de la pedagogía Waldorf y de lo que trataba, me di cuenta que a mí, en lo personal, me hubiera beneficiado un montón, ¿verdad? Y luego me junté con Cassandra, tuve la oportunidad de conocer a Cassandra, yo ya la conocía de antes, pero nos juntamos hablando del proyecto, tuvimos muy buena mecánica, era muy buena conexión. Esto fue en octubre, el 1 de diciembre ya estaba trabajando yo con ellos, muy decidida de lo que queríamos hacer. Y la verdad es de que poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido a El Salvador, yo he ido a conocer, aprovechando mis viajes, distintos colegios Waldorf, me he juntado con los directores y hemos tenido como distintos acercamientos con distintos colegios Waldorf a nivel mundial.
Ok, perfecto. Entonces, para quien no sabe también, ¿la pedagogía Waldorf es nueva o ya tiene muchos años de experiencia?
Sí, no, la pedagogía Waldorf no es nueva, de hecho está por cumplir 100 años. Fue fundada en 1919 en Stuttgart, Alemania, por Rudolf Steiner. Él fue invitado por Emil Moltke a que él fuera el director pedagógico de un colegio en Waldorf Astoria. Donde iban todos los niños de los trabajadores que trabajaban en la fábrica de tabaco, ¿verdad? Y Rudolf Steiner creía que los niños aprendían mejor cuando se les motivaba por medio de la imaginación, y él decía que la educación había que tomar en cuenta los aspectos físicos, conductuales, emocionales, cognitivos, sociales y espirituales de cada niño, y respetar mucho la etapa de desarrollo que cada uno de los niños se encuentra en, ¿verdad?
Okay. ¿Y esas etapas cómo están divididas?
En Waldorf están divididas por septenios, cada 7 años. Uh-huh. Durante la etapa académica hay tres, o sea, en el colegio hay tres distintos septenios, de 0 a 7 años, luego de 7 a los 14 y de los 14 a los 21. En el primer septenio, los niños aprenden por medio de la imitación natural. Todo lo que el adulto hace, los niños
lo copian,
exacto, ¿verdad? Tú te podrás dar cuenta con tus hijas lo que sí. Tú haces, lo que dices. Entonces, esa es la forma de que ellos aprenden. Y también en Waldorf creemos que el trabajo de los niños de los 0 a los 7 años debe de ser el juego, ¿verdad? Okay. Por medio del juego ellos van a aprender a solucionar conflictos, a socializar, la imaginación, un montón de destrezas que no necesariamente las van a aprender haciendo un libro o haciendo planas o escuchando un video, porque estas situaciones los exponen más a que ellos vivan por medio del juego estas experiencias, ¿verdad?
Okay, entonces los niños vienen a jugar, pero en el juego está incluida los conceptos educativos que los papás normalmente a veces, o sea, buscan que todos tengan. Sí, es verdad que es bueno que los niños jueguen, pero vienen a aprender. ¿Cómo lo introducen? ¿O en estos primeros años todavía no se trata de...?
No, de hecho, lo fuerte académicamente se introduce hasta los 7 años, que los niños están listos para empezar a entender todos los conceptos, ¿verdad? De primero nos enfocamos en desarrollar al niño sus habilidades sociales y cognitivas y su motricidad fina y gruesa, para que luego, cuando ya ellos empiecen con su contenido académico, ya les sea mucho más fácil poderlo entender.
Okay.
Entonces, es por eso, no sé si has escuchado que en Finlandia tienen el nivel de educación más alto del mundo, ¿verdad? La educación es altísima. Y es porque ahí también respetan que hasta los 7 años es cuando los niños empiezan con toda la parte académica más fuerte. Y a un principio se centran en poder meet las necesidades de cada niño, ¿verdad? Por medio del juego, por medio del cuento, por medio de salir a la naturaleza, que los niños vean el proceso de cómo nace una flor y cómo va creciendo, qué es lo que necesitan. Entonces, en todo eso es lo que nos centramos durante los primeros 7 años. Ya cuando los niños cumplen 7 años, o el año que van a cumplir 7, se pasa a first grade. Uh-huh. Ahí empieza todo el contenido académico más fuerte, ¿verdad? Se utiliza mucho el arte, la música y las historias para entrar en el mundo de la imaginación y los sentimientos, y de esta manera se logra que los niños tengan más conexión con el contenido.
Estamos en que los niños pasan a primer grado, ¿verdad? Entonces vienen de un mundo de juegos. Uh-huh. y cuando ya cumplen 7 y pasan a su primer grado, ¿qué pasa?
Sí, no es que la transición sea que de la nada venían de jugar, o sea, durante el ritmo como que tenían varios periodos de juego libre y que de la nada pasan a sentarse y a estar en el escritorio, no. Lo que se hace es de que los niños aprenden de distintas maneras, se usa mucho el movimiento, se usa mucho el canto, las rimas. Entonces esto hace que los niños vayan, o sea, piensan que están como que jugando y se están divirtiendo a la vez, pero están aprendiendo las tablas de multiplicación, por darte un ejemplo, van tirando bindags y van contando 1, 7, 14, 21. Entonces, y lo van haciendo más rítmicamente para que ellos lo vayan internalizando.
Ok. Uh-huh. Entonces, se trata, entiendo yo, de que la enseñanza sea toda una experiencia. No solamente estar sentados como en un colegio tradicional, sino de que lo vivan, de que hay algo que recordar de atrás, un juego, una canción,
exactamente,
dar algo.
Sí, y luego, por supuesto, es mucho más experimental, como tú dices, mucho más vivencial. Y también luego tienen la parte de que los niños en la primaria y en la secundaria, en vez de que se les dé un libro de texto, donde dice las tablas de multiplicaciones o donde dice por qué, por darte un ejemplo, por qué la K en inglés no suena antes de la N, se les va contando una historia. Y entonces, por darte el ejemplo mismo de la K y la N en inglés, ¿verdad? Dicen que hay un niño que se llamaba No, entonces él iba reprochando todo el tiempo, no, 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 no. Y había un knight atrás de él que le hablaba, y como el niño decía tanto no, 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 se escuchaba más la N que la K. Entonces, de esa manera los niños van asimilando por medio de una historia que después se recuerdan, ah, ok, la K cuando va antes de la N no suena porque el no iba hablando más fuerte, más fuerte, más fuerte, y el night no se escuchaba. Okay. Y lo que vienen después es de que se les da a los niños libros en blanco, y ellos son los que van escribiendo y van creando sus propios libros de textos. Entonces se va adecuando a lo que cada niño se necesite, ¿verdad? Tal vez hay niños que son mucho más que escriben más, hay niños que son más gráficos, que son más visuales. Entonces cada uno le va agregando ese toquecito que le sirve a ellos, ¿verdad?
Ok. El inglés, qué bueno que lo topaste. El inglés es algo que en su instituto está desde el día cero, digamos, ¿o en qué momento el niño de inglés?
Tratamos de que nuestros maestros hablen inglés. Ahora, para nosotros lo más importante en Trinus es que sean maestros con experiencia Waldorf, que se estén certificando o que ya estén certificados. Entonces nos basamos más en el preescolar, en el perfil del maestro, no tanto en si habla inglés o no. Obviamente es un gran plus que hablen el inglés, pero ya cuando se pasa a grades, sí, nuestro tiro es de que todos los maestros hablen inglés, ¿verdad? Uh-huh. Y que sea, pues, o sea, a varios papás les importa que el inglés sea un inglés como nativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de enfocarnos. Y sí se tiene una maestra de Guatemala que les da español, y ella ha ido aprendiendo de los maestros cómo se enseña español o inglés a través de la pedagogía Waldorf.
Okay.
Entonces ella lo va aplicando así y va tocando todo lo que el Ministerio de Educación pide en la primaria por medio de la pedagogía Waldorf.
¿Cuáles dirías tú que son los pilares principales de la educación Waldorf?
Yo te diría que tal vez los principios, el principio más grande de la pedagogía Waldorf es no acelerar el proceso de aprendizaje de ningún niño, ¿verdad? Respetar a cada niño, ya que todos necesitan distintas cosas para su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tal vez tú aprendes mejor leyendo y yo soy mucho más kinestética. Ir conociendo, que cada maestro vaya conociendo a sus alumnos y vea qué es lo que mejor le funciona a cada uno de ellos. Entonces después yo puedo venir y como maestra digo, ok, yo sé que Paulina es más visual, entonces yo voy a venir y voy a hacer en el pizarrón esto para que ella entienda. Pero también entiendo que Katia es más kinestética, entonces vamos a salir y vamos a hacer esto de esta manera para que Katia lo sienta y se mueva y le entre al cuerpo, ¿verdad?
Okay.
Entonces eso es algo súper importante.
Hay un momento, tal vez cuando son muy chiquitos, no sé si lo hacen, pero por lo que estás diciendo, me imagino que después hay optativas, o sea, la gente, o electivas, los niños pueden tomar las clases que les gustan o todos toman todo.
En la primaria todos toman todo. Okay. En la primaria todos toman todo.
Y es el trabajo de la maestra estar figurando a qué niño aprende, o qué grupo de niños ya sabrá.
Sí, como cada, o sea, en la primaria los maestros van creciendo con el grupo de niños. Uh-huh. Esto les permite a los maestros.
Eso quiere decir que el mismo maestro está en el septenio, ¿verdad?
Exactamente. Idealmente los acompaña desde first grade hasta que terminen la primaria. Y ya cuando pasan a grade, ya es con maestros específicos a la materia. Okay. ¿Verdad? Entonces eso es lo que permite que los conozcan.
Los niños de estas edades, no de cero, pues, porque no tienen tan chiquitos, pero los más pequeñitos, hasta los 7 años, están juntos todos en una clase.
Ahorita mismo tenemos un grupo de niños más pequeños, 2 años y medio a 4, y tenemos 2 grupos de niños de 4 a 6, en donde los grandes aprenden de los pequeños aprenden de los grandes, ¿verdad? Eso también es algo único de Waldorf. muchas otras pedagogías y metodologías creen que cada niño debe ir con los niños de su edad.
Sí.
Aquí durante los primeros 7 años, si se mezclan, por lo que te digo, los chiquitos van a aprender algo de los grandes de los pequeños, la socialización y demás dentro del mismo grupo, ¿verdad?
Y uno como madre que es aprensivo, ¿no? Eso no genera que a lo mejor los grandes, no sé, se peleen con los chiquitos. Bueno, es parte del ejercicio, ¿no? Socializar y llevarse bien, pero no hay peligro, digamos.
No, no hay peligro. Obviamente los chicos, como tú dices, es parte del proceso que ellos vayan aprendiendo, de que con los más pequeños no puedo jugar tan brusco como con un niño de mi edad, pero en verdad que no hemos tenido ese problema al día de hoy.
De bullying ni nada, incluso desde chiquitos ya se comienza a dar, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Cómo es un día normal de un niño trinus?
Bueno, esto depende si es en preescolar o en la primaria. Si quieres, empezamos por la primaria y luego nos pasamos al preescolar. Algo que hace único a Trinus y todos los colegios con pedagogía Waldorf es que los niños en la primaria inician con una lección principal de 2 horas. Los maestros vienen, agarran un currículum y van seleccionando, por decirte, bueno, matemáticas, luego estudios sociales, luego ciencias, y lo van separando por bloques de 2 a 3 semanas.
Okay.
Y durante 2 horas, por 2 a 3 semanas, los niños aprenden la misma materia todos los días. Entonces, en vez de tener 45 minutos de matemática y luego pasarme 45 minutos de inglés y a 45 minutos de ciencias, se enfocan durante 2 horas en una materia específica. Y luego, después de esas 2 horas, tienen su recreo, ¿verdad? Su refacción. Aquí en Trinus, nosotros les brindamos esa refacción. Para nosotros es súper importante la alimentación saludable, porque eso ayuda mucho y afecta mucho en el enfoque que tenga el niño y la salud, ¿verdad? Cuando uno está bien nutrido, uno aprende más a cuando uno está comiendo, claro, pues pura comida chatarra, así que uno se va sintiendo más cansado.
Entonces todos comen lo mismo porque lo comen acá.
Claro, todos comen lo mismo. Obviamente si hay algún niño que tiene alguna restricción alimenticia, pues se hace la excepción con ellos, ¿verdad?
Okay.
Y luego después del recreo, se les separa el resto del día en bloques de 50 minutos, en donde empiezan con las clases más manuales. También ahí tienen sus clases de español, pero luego tienen arte, tienen música, tienen drama. Dependiendo qué es lo que les corresponde a cada edad, es lo que se les va poniendo en las clases después de la lección principal.
Okay.
También...
¿A qué hora salen o a qué hora terminan?
Los niños, niños grandes entran a las 8, empieza la clase, y salen a las 2:30. Nosotros les pedimos a los papás que los niños vengan a las 7:50, pues porque la parte de iniciar el día, que eso es algo también súper bonito de Waldorf, que los maestros saludan a los niños en la puerta. Entonces, ellos son quienes les dan el ingreso a su clase. Entonces, yo como maestra me puedo dar cuenta si Paulina hoy tal vez viene un poquito decaída o viene súper contenta, como que me da esa oportunidad en la mañana de yo poder ver cómo vinieron mis niños.
Okay.
Entonces, y luego empiezan con un verso, luego una canción. Tienen como una rutina en la mañana que es súper importante, y ya luego empiezan con su movimiento, ya luego empiezan con todo lo académico, ¿verdad? Y en preescolar, los niños entran de 8:30 a 12:30. Cuando ellos empiezan, depende del grupo, empiezan con juego libre, luego tienen la ronda de la mañana, luego tienen un tiempo pues para ir al baño y para lavarse manos y demás. Apenas los niños entran, las maestras están preparando la comida de la refacción. Entonces, eso permite que hayan oportunidades donde los niños quieran llegar y decirte, ay, Paulina, yo te quiero ayudar a cortar las zanahorias, por darte un ejemplo, o quiero ayudarte a mezclar, echarle la canela a la avena. Entonces, esas oportunidades de aprendizaje están durante la mañana, ¿verdad? Otra cosa que los niños van a encontrar es de que la clase ya está lista para lo que ellos van a venir a hacer ese día. Entonces, si ese día me toca hornear pan, cocinar pan, ya van a estar todos los ingredientes del pan dentro de mi salón de clases. Si me toca, es un día de pintura, van a venir y ya van a encontrar que todo está listo para que no se pierda ese tiempo en estar preparando las cosas, uh-huh, cuando en verdad yo puedo estar teniendo una oportunidad de aprendizaje para los niños.
Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, hablando de lo que estás diciendo ahorita, el espacio físico que Waldorf necesita o en sus aulas, ¿cómo es? ¿O hay materiales como en otras pedagogías que solo son cosas de madera? ¿O qué características tiene el espacio físico del aula?
Pues una de las características más específicas de un salón Waldorf es que tiene que ser un lugar que sea homey para los niños, ¿verdad? Que no sea que entren y sea como que algo riguroso, sino que algo que ellos se sientan más cómodos. Es por eso que en el preescolar se usan los colores más cálidos, se tienen las sillitas pequeñas, se tienen las telas. Tratamos de que la mayoría de materiales sean naturales.
Okay.
Cera de abeja, madera, seda, algodón, que esas sean las cosas que se usan y no tanto lo sintético, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, pues hay un espacio donde ellos aprenden, hay un espacio donde ellos juegan y todo esto es como bien versátil, ¿verdad? Okay. Para que el salón se pueda acomodar para las distintas ocasiones,
sí,
durante el día.
Sí, realmente van a estar allí un buen tiempo y jugando a diferentes cosas.
Claro.
¿Qué pasa con las familias? ¿La familia es parte de su, es de su interés, digamos, que los padres tengan mucho que ver con el aprendizaje del niño? ¿Son incluyentes? ¿Tienen que venir bastante? ¿Cómo es la relación padre-familia con el TRIMS?
Tratamos de incluir a los papás lo más que podamos. Ahorita hemos tenido un poco la limitante de que nuestras instalaciones son pequeñas, ¿verdad? Entonces no los podemos invitar siempre como nos gustaría. Más adelante sí está dentro de los planes que los papás estén mucho más incluidos en todos los festivales que se celebran. De hecho, ahorita tenemos una vez al mes charlas con los papás en donde se habla acerca de la pedagogía. Entonces ahorita va a tomar Hans Tolken, que es nuestro director pedagógico, este rol, ¿verdad? Para ir educando a los papás de la pedagogía Waldorf y que ellos vayan aprendiendo. Se hacen actividades que los niños realizan dentro de las clases, pues para que ellos tengan un poco más de conocimiento de qué es lo que mi niño hace, ¿verdad? También invitamos a los papás, tratamos de invitar a los papás cada 2 meses o cada 3 meses a que vengan a un parent circle, lo llamamos. Vienen y hacen la ronda que los niños están haciendo dentro de la clase.
Ya, entonces, para que sepan qué están haciendo.
Para que sepan, ¿verdad? Porque a veces llegan los niños a cantar unas cosas y me dicen, ¿qué están cantando, verdad? ¿O qué es esto? Entonces, si tratamos de incluirlos, nos gustaría incluirlos más. Y
hay
más
tareas, sí. ¿Los niños llevan tareas a casa?
No. Los niños en una pedagogía Waldorf no es que no lleven tareas, sino que van a llevar en la primaria proyectos. Pero estos proyectos no son siempre, son proyectos que les van a traer algo más. Por darte un ejemplo, el año pasado los chicos de third grade hicieron un proyecto de casas. Entonces ellos armaron en su casa un modelo de su propia casa, vinieron, se les expuso a los papás y a sus compañeros de clase. Luego, cuando terminaron de ver el sistema de las balanzas, también hicieron una balanza en casa y vinieron y la presentaron. Es ese tipo de proyectos que se dan.
Ok, perfecto. Uh-huh. Hay algo que a mí me llamó la atención cuando lo escuché en otro lado, que decía que la pedagogía de Waldorf no es para todos. ¿Tú crees que sí es para todos o que hay ciertos niños, ciertas familias que tal vez no son para ese sistema?
Yo creo que no toda educación es para todos, ¿verdad? Me es muy difícil creer que la pedagogía Waldorf no vaya a ser para nadie, o sea, para alguien en específico. Pero tampoco queremos prometer que sí, Trinus y Waldorf va a ser para ti, porque puede que ese no sea el caso, ¿verdad? Puede que no sea lo que tu hijo necesita. Tal vez tu hijo necesita algo que sea mucho más estructurado, necesita algo que sea rigurosamente académica, mucho más fuerte. Va a variar dentro de las necesidades de cada niño.
Y de cada familia
y
también.
Y de cada familia,
una mamá que piense más estructurada y no sea para ella, pero...
Sí, pero por decirte, ahí, por darte un ejemplo, hay papás que piensan que sus hijos deberían de estar leyendo a los 5 años. Uh-huh. Obviamente, si tú esperas eso de Trinos, no, o sea, no lo vas a encontrar. Ajá. Pero si tú esperas de que tu hijo a lo largo de la primaria esté contento con su colegio, que quiera ir,
ajá, eso es algo, la lucha de que no quieren ni levantarse por
exactamente ahí. Tenemos varios niños que ahorita que salieron de vacaciones no querían salirse y lloraban y yo quiero ir a Trinus, y eso la verdad es de que para nosotros es lo máximo, o sea, es una gran evidencia de que lo que estamos haciendo sirve, que los niños vienen felices, ¿no? Ningún niño debería de levantarse con la cosa de no quiero ir al colegio. Exacto. Que el colegio sea una mortificación para ellos tan chiquitos, ellos no deberían de tener eso, ¿verdad? Deberían de tener esa carga de...
Exacto, sí.
Ay, sí.
Sí, sí, su trabajo debería ser ser felices, nada más.
Exacto, y eso es lo que tratamos de darles aquí en Trinus por medio de la pedagogía Waldorf con nuestros maestros. Uh-huh.
Mira, ya desde pequeños, y también entiendo que cuando son un poco más en grupo de los más grandes, no hay un sistema de notas, ¿verdad? De calificación como tal. ¿Cómo se lleva eso de la mano del sistema, digamos, guatemalteco? Porque igual tenemos que pasar los grados y demás. ¿Cómo lo llevan?
Claro, bueno, pues el Ministerio de Educación tiene un currículum nacional, y lo que hacemos aquí es de que agarramos todos los requerimientos que tengan ahí y se les enseñan por medio de la pedagogía Waldorf, ¿verdad? Entonces, cuando ya se enseñó esto, luego los maestros se encargan en transcribir lo que ellos vieron en notas, ¿verdad? Aquí, como tú sabrás, o bueno, no sé si sabes, nuestra forma de evaluar es súper distinta a lo tradicional. Aquí las maestras se enfocan más en observar y evaluar a cada niño individualmente y no por medio de un sistema de notas. Entonces, todos los maestros llevan un récord de los niños y qué es lo que van ellos notando en la clase, y así es como ellos se les va evaluando. Es mucho más individualizado en cómo inició Paulina y cómo terminó y cuáles fueron los retos que Paulina tuvo a lo largo del año y cómo ella los fue venciendo, en vez de Paulina, sacaste cero. Ajá. ¿Verdad?
Pero si un padre quiere saber la evolución o cómo va su hijo, sí hay...
Sí, pero todo es, como te digo, es por medio de la observación y de reportes, ¿verdad?
¿Y esos reportes se dan con cierta periodicidad a los padres? O...
Sí, damos tres reportes al año.
Tres al año.
El primero es a los 3 meses de haber iniciado, luego a los 6 y luego cuando salen.
Okay,
entonces tenemos como 3 trimestres, ¿verdad?
Ok. Yo creo que esas son las preguntas que yo traje. No sé si hay algo más que tú quieras que no te haya preguntado y te interesaría decirlo para que la gente conozca algo más. ¿O tú crees que lo cubrimos?
Bueno, solo otras cosas bien importantes de la pedagogía Waldorf. El juego, que ya hablamos de eso bastante, ¿verdad? El contacto con la naturaleza es súper importante para todos los niños. Que ellos puedan venir y jugar cuando está lloviendo, que se pongan sus botas de plástico y la capa de lluvia y que salgan a jugar. Y dejemos a los niños ser niños, ¿no? Ya van a tener muchísimo tiempo ellos más tarde para las responsabilidades que conlleva la vida de adulto y todo, pero démosle el regalo hoy en día, que en este mundo tan loco que estamos viviendo, regalémosles su niñez. Para nosotros eso es lo más importante. No vemos tanto iPad, no, la tecnología es buenísima, perfecto, pero todo tiene una edad.
Así es.
Entonces, devolvámosle la niñez a los niños. Para nosotros tal vez eso es uno de los mensajes más grandes, ¿verdad? Devolverle la niñez a los niños y que ellos sean felices. Recordémonos cómo nosotros fuimos creciendo sin tanta tecnología. ¿Qué hacíamos? Íbamos a buscar cochinitos, íbamos a las fincas de hormigas, los pasteles de lodo. Todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, tratemos de devolverle eso a los niños.
Qué bonito, sí, realmente de que puedan desarrollar su imaginación, puedan tocar tierra, ensuciarse, ¿verdad? Que eso es lo que les va a quedar de recuerdo también para cuando sean más grandes.
Así es, y solo lo último, perdón, Paulina, cuéntenle cuentos a sus hijos. No tanto es de leerlo, pero es de narrárselos, que ellos escuchen y que ellos puedan venir Y si hay una mariposa en el cuento que le estoy narrando, que ellos pongan si la mariposa es verde, azul, morada o del color que hacía, que sea. Einstein decía, tiene un dicho muy bonito y era, dice, si quieres que tus hijos sean inteligentes, lee cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas. Entonces regalémosles eso también a sus hijos, ¿verdad? El que cuenten, el que escuchen cuentos narrados, no tanto con las hojas y así, porque se van encajando en algo que es lo que ven, ¿verdad? Pero que ellos puedan usar su imaginación también, decidir qué color era la piel de la niña o de qué color tenía el cabello el niño, ¿verdad? Esas cosas que ellos vayan, ajá, imaginándolas.
Qué bonito. Bueno, te agradezco el espacio y la entrevista. Seguramente habrá quien se interese mucho más y quiera saber más. ¿Dónde te pueden encontrar?
Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Trinus Waldorf. También en Instagram estamos como Trinus Waldorf. Nos pueden mandar un correo a info@trinus.org.
Y ustedes están en zona 14, ¿no?
Estamos en zona 14.
¿Y su plan es quedarse acá en esta
ahorita
zona?
Nos vamos a quedar aquí 2 años más, okay, idealmente, y estamos buscando terrenos para podernos, nuestro tirón es volvernos un colegio entero desde preescolar hasta la secundaria. Ahorita mismo tenemos hasta cuarto primaria, pero vamos a ir creciendo año con año hasta graduar a niños. Entonces estamos buscando nuestra ubicación pues definitiva. Un poco definitiva, exacto, ¿verdad? Siempre dentro de la ciudad, ¿verdad? Queremos ser un colegio Waldorf dentro de la ciudad, zona 10, zona 14, zona 13, zona 9. Entonces vamos a estar por aquí cerca.
Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Igual todas las ubicaciones y datos de contacto van a estar en nuestras notas al pie de. Depende de dónde hayan encontrado este podcast, ¿verdad? El que nos está escuchando.
Bueno, mil gracias a todos, mil gracias Paulina por la invitación.
Estamos en iTunes, el app podcast para iPhone, Spotify, YouTube o directamente en la página web www.2cherriesontop.com. Síguenos en redes, Instagram y Facebook como 2cherriesontopgt. Hasta la próxima.